nuestro tema. La cosa ahorita hacer es agarrar nuestras Biblias, precio esta conversión. Y aquí está la verdad, la palabra de Dios. No, gozo. Vamos a Daniel 12. Daniel 12. Después de Ezequiel. Vamos a pedir ayuda al Señor. Vamos a orar en este momento, Señor. Confío en su Espíritu que ilumine la palabra a nosotros, nos enseñe, que nos exhorte, nos corrija, nos entrene en justicia, es el poder de la palabra. Damos gracias, Padre, por aprender, crecer en conocimiento y en gracia. En el nombre de Jesús. Vemos este tópico grande. Oro que confiemos en su palabra. Afile nuestras mentes. Aquellos que valoramos su palabra. No solamente que conocemos, sino que hagamos todo en Cristo Jesús. Amén. Siento que tengo que mencionar esto. Y voy a estar hablando con lo que la semana pasada marca un año de fallecimiento de nuestro hermano querido John MacArthur. Ha sido un año ya. Aparece como una semana o dos para mí. Partió al cielo. Terminó bien. Un misterio y legado que probablemente continuará hasta que veamos a Cristo. Cuando estaba muriendo apenas podía respirar. Cuando estaba en el hospital dijo una declaración de consuelo y tranquilidad. MacArthur dijo: no siento aguijón, no siento temor. Y claro, haciendo referencia, 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como cristiano quiero tener esa seguridad. Usted quiere tener esa seguridad. Pero no se trata simplemente de promesas individuales en las Escrituras, como 1 Corintios 1:55, que nos dan esa seguridad. No reducirme la Biblia a una colección de dichos para provocar un momento de reflexión o para brindar un consuelo emocional. La Biblia contiene la misma esencia del plan redentor de Dios y demuestra que Dios cumple todas y cada una de sus promesas, toditas. No importa qué tiempo haya pasado, qué tan imposibles puedan parecer. Ese es un punto de vista humano. Para darle ese confort, la Biblia contiene cientos de profecías ya cumplidas que le deberían de dar confianza de nuestro Dios en su carácter, cómo cumple sus promesas. Así que teniendo eso en mente, ese carácter soberano, todopoderoso, omnisciente de Dios, quiero concluir nuestra pequeña miniserie sobre la tribulación, porque la tribulación es una de las promesas que Dios tendrá en un lugar en el escenario del mundo. Pero Israel ocupando el lugar central. En mis pasajes del Nuevo Testamento como predicador, y me atrevo a decir que uno de mis favoritos, muchos pastores, aborda la filosofía de Pedro sobre la enseñanza al pueblo de Dios. Segunda de Pedro 1, 2 y 13. Por lo tanto, siempre estaré dispuesto a recordarles estas cosas, aunque ya las conozcan y se hayan fortalecido en la verdad que están presentes en ustedes. Considero justo, mientras permanezca en este mundo terrenal, recordárselos. Y digo eso porque en los últimos dos años he enseñado, mencionado, resaltado, a partir de muchas docenas de diferentes pasajes bíblicos, la futura restauración de Israel. Mientras concluimos nuestra breve serie del periodo de tribulación, no podemos dejar al lado de la cuestión de la restauración nacional de Israel. La restauración de Israel es objetivo, final y resultado de la tribulación. No nomás 7 años han pasado, vamos a hacer todo el mundo miserable. No, todo el punto es llevar a la historia donde restaura a Israel. Mi plan es examinar brevemente dos pasajes proféticos del Antiguo Testamento sobre la futura restauración de Israel, y luego volver a uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, sobre la restauración de Israel y dedicar la mayor parte de nuestro tiempo en ese pasaje. Solo para recordarles, con respecto al periodo de la tribulación, 1 Tesalonicenses 1:10, esperar a su Hijo del cielo, a quien resucitó de entre los muertos, Jesús, quien nos rescatará de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 5:9, Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted, como los santos de la era de la iglesia, no estarán disponibles para el periodo de la tribulación. El rapto habrá ocurrido antes, por lo tanto, esto no es motivo de temor para ninguno de nosotros. Vamos a ver que Dios cumple sus promesas. Antes de examinar esos tres pasajes, dos pequeños y uno largo, permítame contextualizar el entorno espiritual en que vivimos hoy. Siempre para ser claro hacia dónde se dirige el evangelicalismo. Resulta sumamente irónico que el término sionismo tengan tantas connotaciones, la mayoría de ellas negativas. La ironía viene de, sin embargo, cada definición es donde está la montaña del Señor. Pero casi la definición básicamente afirma la creencia de que creen que los judíos étnicos tienen derecho a la tierra de Israel. Y ahora el término, nuevo término, llamado sionismo cristiano, se asocia sionismo cristiano y exclamaciones de asombro e indignación. ¿Qué es sionismo cristiano? Es simplemente la convicción fundamental de que Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob para establecer una patria física para sus descendientes y que este pacto nunca ha sido roto ni modificado por Dios. Está en efecto. Históricamente, el sionismo cristiano se ha basado en el sentimiento pro-israelí dentro del protestantismo estadounidenses, pero en el seno de las filas evangélicas se está desarrollando un intenso conflicto ideológico. Sin embargo, ha surgido un grupo organizado y activo de evangélicos que se declaran cristianos para desafiar esta creencia en el pacto de Dios con Israel sobre la tierra, lo que ha generado una lucha constante sobre cómo los cristianos deben ver al Israel moderno. La oposición dentro de los círculos cristianos adopta diversas formas, que van desde revisiones teóricas hasta una oposición política explícita. Deje de lo de tres maneras de esta idea se opone. La primera es la teología del reemplazo y la plenitud. Por académicos como Gary Birch, sostiene que la teología del Nuevo Testamento redefine el espacio sagrado, situando todo el cumplimiento divino en la persona de Jesús, en lugar de un territorio físico, un templo nacional. Bajo este sistema, Israel como nación deja de tener un papel profético, distintivo o un derecho exclusivo sobre la tierra. Otra manera que podemos ver la oposición es reinterpretación política y social. Críticos como Steven Sizer y Colin Chapman presentan el sionismo cristiano como un obstáculo para la paz en Oriente Medio. ¿Pueden creer eso? Suelen argumentar de interpretar el Oriente Medio actual a través de que aquí estamos causando el bombardeo de Irán aquí en Bakersfield. Y la oposición. ¿No pueden decir? El cristianismo palestino es un movimiento influenciado por figuras como Naim Atek y organizaciones como Sabeo. Este movimiento adopta la teología de reemplazo, amenialismo y teología de la liberación para rechazar las y no leen las escrituras, según ellos, interpretaciones dispensacionistas de las escrituras, que el Estado de Israel moderno es moralmente problemático. Irónicamente, los críticos del sionismo cristiano a veces acusan a los premilenialistas dispensacionalistas de es usted un dispensacionalista de antisemitismo, de adoptar una actitud de indiferencia entre el sufrimiento judío. Pero nada puede ser más lejos de la verdad. La historia demuestra exactamente lo contrario. Los cristianos premilenialistas dispensacionalistas han demostrado ser sistemáticamente los mejores amigos y defensores del pueblo judío dentro de la iglesia de aquí. Muchos antes de la formación del Estado moderno, los primeros premilenialistas ingleses, estadounidenses, abogaron activamente por la restauración del pueblo judío a su patria ancestral basándose en la profecía bíblica. cientos de años atrás. Antes del holocausto, dispensacionalistas como Amos Gabalin condenaron abiertamente el odio europeo hacia los judíos. Durante el holocausto, creyentes con convicciones premilenistas, con la familia de Corey Ten Boom y Jupe Waterville, arriesgaron activamente sus vidas para dar refugio y proteger a los judíos de la violencia nazi. Muchos murieron por eso. Y a diferencia de los grupos que consideran que los compromisos de Dios con Abraham fueron revocados o espiritualizados, los premilenistas dispensacionalistas sostienen que los pactos de Dios con los judíos eran eternos. ¿Por qué? Que nunca los cambió. Y los repite muchas veces, docenas y docenas a través de la historia. Y de hecho esta convicción específica proporciona una sólida base moral para combatir el antisemitismo y defender la restauración definitiva de Israel. ¿Lo puedo poner de esta manera? No hay premilenialista antisemita. Porque amamos judíos como la gente escogida de Dios. Porque Dios ama a los judíos. Y nosotros amamos lo que Dios ama. Hacemos un breve análisis de dos pasajes claves del Antiguo Testamento. A continuación, un regreso de un pasaje fundamental. Uno que ya examinamos durante dos domingos por la noche hace más de dos años. Primer pasaje clave, Daniel 12, 1 al 3. Solamente voy a dividir en cuatro partes, entender estas cosas. Parte 1, vamos a llamar el periodo de la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación. Parte 1, y vendrá un tiempo de angustia. Del tiempo del fin. El contexto de este pasaje es Daniel 1, 11, 35. Daniel 11, 35. Daniel 11, 35. El tiempo del fin. Contexto de este pasaje es Daniel 11, 35. Muchos problemas que los judíos hayan tenido a lo largo de la historia. Este será el peor de todos. Daniel 12, 1 resume estos tres años y medio. La gran aflicción. Es en este momento que el arcángel Miguel viene en ayuda de los hijos de tu pueblo. Es decir, bueno, según el pueblo de Israel. Apocalipsis 12, 7, 9. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon y no fueron lo suficiente fuertes. Y ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Jesús afirmó la singularidad de este tiempo. Marcos 13, 19. Dice Jesús, porque aquellos días será un tiempo de tribulación como no lo han sido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni lo será jamás. Segunda parte, el pueblo redimido. Pueblo redimido. Última línea de 12, versículo 1 de 2, capítulo 2. Y en aquel tiempo tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro, serán rescatados. Ahora, si tomamos este al pie de la letra, si bien ya hemos establecido que habrá muchos mártires judíos, creyentes, parece que al final, a través del arcángel Miguel, el remanente creyente será rescatado, ya que físicamente se mantendrá vivo y salvo, escapará al desierto durante tres años y medio, en Apocalipsis 12, 14, en la gran tribulación. Satanás intentará exterminar a todos los descendientes de Abraham. ¿Quiénes serán rescatados? Todo aquel que se haya inscrito en el libro. ¿Qué libro es este? Apocalipsis 20, 15. El libro de la vida de todos los que están en Cristo. O sea, gente redimida, los que están en Cristo, de principio a fin. Tercer parte, el Israel resucitado. El Israel resucitado. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, pero otros para reproche y desprecio eterno. Muy claro. Sueño se usa como metáfora de la muerte y despertar como metáfora de la resurrección. Ahora bien, es un punto en el que aquellos que no creen en un reinado literal de 1000 años de Cristo en la tierra, afirman que todas las resurrecciones, tanto de los justos para recibir recompensas como la de los impíos para ser juzgados, ocurren al mismo tiempo en la historia. Y apunta este versículo que aporta. Solamente tienes que proveer otras escrituras para entender, aportar más detalles. Apocalipsis 24 al 5 nos dice: entonces vi tronos y se sentaron en ellos y se les dio autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca de la frente ni en la mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que transcurrieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la resurrección de los mártires de la tribulación, que denominan la primera resurrección. Y Juan describe como el resto de los muertos, dice, vuelven a la vida después de los 1000 años. Es que, por lo tanto, hay dos resurrecciones físicas separadas por el reino de los 1000 años de Cristo. Así es que Daniel 12, 1, 2, no intenta resolver este problema de interpretación considerado, 12, 2, no la de la resurrección, la restauración de la restauración. Juan 5, 20 dice, no me maravilles porque esto viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, saldrán los que hicieron el bien y la resurrección de la vida, los que hicieron el mal, la resurrección de condenación. No esperes cada pasaje en la Biblia que te dé un total teología de cada cosa, de cada detalle. Es una sumarización. El doctor John Wall ha dicho, ambos sean resucitados literalmente no significa que sean resucitados al mismo tiempo, si cada uno en su orden según otras escrituras. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, la resurrección de los judíos étnicos salvados, entendiendo que incluye también los santos del Antiguo Testamento, pero ciertamente se refiere específicamente a los mártires judíos salvados de la gran tribulación. Nos trae la cuarta parte. Le voy a llamar el pueblo transformado. El pueblo transformado. Y aquellos que tienen entendimiento brillarán el resplandor del firmamento, y aquellos que guían a muchos hacia la justicia como las estrellas por siempre, jamás. Esta es la gloriosa transformación de los judíos resucitados. Cuerpos glorificados, el mismo tipo de cuerpos descritos por Pablo en 1 Corintios 15. Porque este corruptible debe vestirse de incorruptible, y este mortal debe vestirse de inmortalidad. Así es que a los judíos que hayan creído en el Mesías, resuciten, se les otorga posiciones de honor en el reino del Mesías, de Cristo. Si lo puedo poner de esta manera. A un judío granjero en el reino del Mesías es un príncipe según el resto del mundo es considerado. Vamos a traer otro pasaje clave. Vamos a Isaías 26. Otro segundo pasaje clave. Isaías 26. Vamos al versículo 13 al 14. Isaías 26. El profeta Isaías. En la sección proclama la palabra de Dios sobre el destino de que les espera a los opresores de Israel de todo el tiempo. Isaías 26, 13 y 14 dice: esto es Isaías orando por Israel y haciendo acertaciones. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Ahora, bien, tenemos un problema aquí. Acabamos de ver en Daniel 12 cómo se confirma en Apocalipsis 20 que los perdidos son de hecho resucitados corporalmente para el juicio de Dios. Según el juicio, se les da un cuerpo por el cual van a experimentar la ira de Dios. Entonces, ¿por qué se dice que los malvados opresores de Israel no vivirán y que el espíritu del difunto no será elevado? No niega la futura resurrección de los malvados, sino que enfatiza el equilibrio del poder, el balance del poder. que aquellos que han oprimido a Israel no pueden levantarse a sí mismos, no pueden resucitarse de entre los muertos para oprimir a los judíos una vez más. Nunca podrán hacerlo jamás. Así es que Israel como nación tiene esperanza. Leer 15, versículo 15. Aumentaste el pueblo, Jehová, aumentaste al pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. ¿No es el único tiempo que Dios hace una promesa similar a Israel? Isaías 54:2. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende, Dios hablando de Israel, ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tu morada, no te detengas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. En otras palabras, tienes una tienda más grande, te extenderás de derecha a izquierda, y tu descendencia poseerá naciones y repoblará las ciudades desoladas, aunque han sido destruidos. Pero ahora viene la realidad. Israel está escarmentando. Versículo 16. Oh Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, Dios mismo. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en dolores, así mismo sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Por sus propios medios, Israel nunca fue capaz de cumplir con su función encomendada de dar a conocer a Dios al mundo. Uno de mis profesores, Israel, el trabajo es hacer grande Dios al mundo. Pero en el reino venidero, finalmente cumplirán esa función. ¿Qué se dará con los judíos que han tenido una fe interna genuina en Dios? Salvados por la muerte y resurrección de Jesús, su Mesías, ¿qué pasa a ellos? Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polo, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Es una de las referencias más claras de todo el Antiguo Testamento de la resurrección de los fieles israelitas muertos de todas las épocas. Y parece que la primera acción de un santo resucitado es gritar de alegría. Hay que dedicar el resto de nuestro tiempo a rezar a una parte épica de Ezequiel. Ezequiel 36. Abra sus Biblias en Ezequiel 36. Vamos a comenzar aparte. Ezequiel 36 y 37. Hace dos domingos. Hace más de dos años de esto. Ezequiel 36 y 37. Estos capítulos. Como una torre. El testimonio de la fidelidad de Dios. Así es que quiero analizar Ezequiel 36, 16. Hasta el final. Del capítulo 37. Quiero hacerlo en cuatro partes. Se los voy a dar. Cuatro partes. Para que piense. Cuatro partes. Hay el dilema. El decreto. La manifestación o demostración. Y el dominio. Voy a repetir. Mientras vamos cada uno por uno. El dilema, el decreto, demostración o manifestación. Y el dominio. Primero tenemos el dilema. Ezequiel 36, del 16 al 21. Israel se encuentra en el exilio cuando Ezequiel le escribe para dar esperanza a la nación en el futuro. La historia de la restauración de Israel comienza con una realidad incómoda. Antes de que Dios anuncie sus promesas de restauración, le recuerda a Israel por qué la restauración se hizo necesaria en primer lugar. El dilema es que el mayor problema de Israel nunca fue Babilonia. Sacó la nación. El mayor problema de Israel siempre fue el pecado, como todo el mundo. Ezequiel 36, 16. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos, por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. El Señor le recuerda a Ezequiel que Israel había profanado la tierra que les había dado con tanta generosidad, la contaminaron con idolatría. La llenaron de sangre. ¿Qué sangre? Sacrificios de niños. En vez de mostrar la santidad de Dios sobre ante las naciones, se volvieron indistinguibles de los pueblos paganos que los rodeaban. También en el Testamento se hicieron peores, peor que el resto del mundo. Es decir, que el juicio de Dios no fue ni arbitrario ni inesperado. Fue la respuesta justa de un Dios santo a una nación que se ha desviado, persistido en la rebeldía y toda cosa satánica. Moisés había advertido siglos antes de la desobediencia al pacto resultaría en disciplina. En el Deuteronomio 28:15 hasta el 68 les advierte al pueblo de Dios. El exilio no fue una victoria de Babilonia sobre Israel, sino un juicio de Dios sobre Israel, a disciplinarlos. Pero incluso esto es importante. Aún en el juicio, la preocupación última de Dios iba más allá de ellos mismos. Es un propósito divino. Ese era su propósito de Dios. Versículo 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Así es que mientras se dispersaba entre las naciones, ocurrió algo trágico en el norte. Están en todo el mundo. Parece ocurrir algo trágico. Los pueblos de los alrededores malinterpretaron lo que estaban viendo. Ver reconocer la santidad de Dios, cuestionaron su poder. En lugar de la fidelidad de Dios, asumieron que él había abandonado a este pueblo idólatra. Así es que Israel provocó que las naciones profanaran el santo nombre de Dios. Llegaron a la conclusión de que Dios de Israel o bien no podía proteger a su pueblo, o bien no podía cumplir sus promesas, o simplemente no quiere. Por eso el versículo 21 es tan importante cuando Dios declara, me preocupé por mi santo nombre, por el nombre de Dios. Y todo lo que sigue en Ezequiel 36 y 37 surge de esa única afirmación, la santidad de Dios. Dios sí, ciertamente bendecirá a Israel, sí, ciertamente restaurará a Israel, sí, ciertamente regenerará a Israel. Pero la razón ultimátum, la cúspide, no es la valía de Israel, es la gloria de Dios, su gloria de él. A lo largo de las escrituras, el propósito más elevado de Dios siempre se manifiesta en su santísimo nombre. Esto lo vemos repetidamente en la historia de Israel. Capítulo 14 relata la rebelión del pueblo tras el éxodo, que deseaba estar de vuelta ahí quejándose de regresar a Egipto. El pueblo estaba dispuesto a apedrear a una Moisés, a Aarón y a los dos espías fieles, Josué y Caleb, cuando exhortando al pueblo a no rebelarse. Dios le dijo a Moisés que castigaría a la nación y que haría de Moisés una nación más grande y poderosa, que los mataría a todos. Él iba a cumplir todas sus promesas a Abraham. Podía cumplirlas todavía Dios, aún sin ellos. Y escuche la intercesión de Moisés. Número 14, 13. Pero Moisés le dijo a Jehová, entonces los egipcios lo oirán, porque con tu poder sacaste a este pueblo de en medio de ellos. Se lo contarán a los habitantes de la tierra. Han oído, tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo. Oh, tú, Jehová, te dejas ver cara a cara mientras tu nube está sobre ellos. Y tú vas delante de ellos en una columna de nube de día y en columna de fuego de noche. Así es que Moisés ora en Números 14 y 9. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia. Así como también perdonaste a este pueblo desde Egipto hasta ahora. ¿Cuál es el punto? Moisés dice, si los destruyes, entonces las naciones se van a burlar que no pudiste. Y eso no sería glorificante. De hecho, este es exactamente el paralelo a Ezequiel 36, este caso. Israel peca, Dios juzga, las naciones malinterpretan las acciones de Dios, el nombre de Dios está en juego. Dios actuará de una manera que vindica su gloria. Si Israel fuera a destruir las naciones, concluirían que Dios de Israel no había cumplido lo que prometió. Moisés había apelado a la gloria de Dios y esa misma preocupación aparece aquí en Ezequiel 36. Dios está a punto de restaurar a Israel, no porque merezca la restauración, sino a su propio nombre santo lo exige. Es una razón válida, verdadera. No debería restaurar a Israel porque Israel crucificó a Jesús. Es el mismo argumento. Dios, la gloria de Dios, es manifestada, denigrada, si Israel no se restaurara. Esa verdad se convierte en el fundamento de todo lo que sigue. El problema mayor de Israel no era simplemente que había perdido su tierra a manos de Babilonia, sino que el santo nombre de Dios había sido deshonrado entre las naciones a causa de ellos. Todo lo que Dios está a punto de hacer por ellos es para la gloria de Dios, no por ellos. Segunda parte, el decreto. Es el decreto en Ezequiel 36, 22 al 38. Dios explica el pecado de Israel. Dios anuncia una de las promesas más asombrosas de toda la Escritura. Antes de leerlo, quiero que se fije en lo que no dice. Él no dice, te mereces otra oportunidad. Él no dice, finalmente te has ganado mi favor. Él no dice, no vamos a hablar del pecado. En cambio, él repite, yo haré, yo haré, yo haré, yo haré, yo haré. El futuro de Israel no depende de la fidelidad de Israel, sino de la de Dios mismo. Por lo tanto, sus promesas no pueden fallar, porque dependen de Dios, no de ese pueblo idólatra. Y todo para su gloria. Así dice Jehová, no es para tu tanto. Así ha dicho Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué es lo que Dios decreta? ¿Qué es lo que promete a sí mismo? Seis promesas en este decreto. Primer promesa. Él va a reunir, él va a causar, él va a proveer, a reunir a este pueblo. Y los voy a tomar de las naciones y os recogeré de todas las naciones y os traeré a vuestro país. La dispersión de Israel fue mundial y su restauración también lo será. Dios mismo reunirá a su pueblo de todas las naciones y los traerá de regreso a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. A todos estos hombres. Este decreto no puede limitarse al regreso de Babilonia. Menos de 50,000 judíos. Muchas de las promesas del pacto quedarán sin cumplirse. Ezequiel mira más allá de ese acontecimiento, hacia una futura restauración en la que la nación se reunirá de nuevo de forma permanente bajo la bendición de Dios. El Dios que dispersó a su pueblo lo reunirá de nuevo. Segunda promesa, un pueblo regenerado. La necesidad mayor de Israel nunca fue solo geografía. La nación necesitaba más que una patria. Necesitaban un nuevo corazón. Ezequiel 35. Esparcid sobre vosotros agua limpia, inmundicios y de todos vuestros ídolos. Os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros. Nótese el énfasis repetido de lo que Dios haré. Yo declaré, yo limpiaré, yo daré, yo quitaré. ¿Qué pasa? Siguiente. Regeneración. Voy a limpiaré, los limpiaré de todas sus inmundicias, todos sus estatutos, guardaré mis preceptos y pondré un nuevo espíritu. Voy a remover el corazón de piedra que tiene y les daré uno de carne. Y andarán con cuidado de hacer mis juicios, de andéis en mis estatutos. Ese se llama nuevo pacto. ¿Y un nuevo pacto está en quién? En Cristo Jesús. Pero no sea arrogante de pensar que el nuevo pacto se trata de usted. El nuevo pacto no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes caminan juntos y se metieron ahí mismo. Les puse ahí. No se trata de usted. Usted como el pequeño hermano que cae migajas y estamos agradecidos y luego llegamos a comer todo. El nuevo pacto para aquellos que eso se cumplió en la iglesia. Se pudo prever en la iglesia. ¿Qué está pasando aquí? Es la gente regenerada. ¿Quién está haciendo todo el trabajo? Yo rociaré, yo limpiaré, yo daré. Yo quitaré, yo pondré mi espíritu dentro de ti. Yo haré, yo causaré. Cada verbo pone el énfasis en la obra soberana de Dios. Israel no puede regenerarse por sí mismos. Dios debe hacerlo. Promete limpiar a la nación de su idolatría. Quitarles el corazón que ha caracterizado siglos de rebelión y reemplazarlo con un corazón que se deleite en la obediencia. Promete finalmente poner su propio espíritu dentro de su pueblo. Nunca lo tuvieron dentro. Esto no es otra cosa la regeneración nacional de Israel. No se puede poner la restauración externa de la tierra irá acompañada de una transformación interior del corazón. Tienen que ir juntos. Primera vez en la historia, la nación obedecerá a Dios porque desea obedecerle. La gracia logra que la ley jamás pudo ni fue diseñada para hacer. Tercera promesa. Un pueblo reconciliado. Un pueblo reconciliado. Las bendiciones continúan aquí. Habitaréis en la tierra. ¿Qué día tus vuestros padres? Y vos, mire esto. Y vosotros me seréis mi pueblo. Y yo seré vosotros por Dios. Eso es darle la bienvenida a su hogar. Esa adoptación. Esa palabra simple. El propósito de la redención. Dios no está restaurando al pueblo. Está restaurando relaciones. El pecado ha separado a Dios. Y todavía separe. Sí es milagroso. El Estado de Israel. Eso no es el futuro de Israel. No siguen al Mesías. Entonces no se han regenerado. Dios que disciplina a su pueblo les da la bienvenida a una relación eterna. Unidas con Él. Cuarta promesa. Un terreno renovado. La restauración se extiende más allá de las propias personas. Llega hasta la tierra misma que había sufrido las marcas del juicio. Versículo 29 y 30, Dios promete cosechas abundantes, árboles fructíferos y campos prósperos. La vergüenza del hambre desaparecerá. Y en los versículos 33 al 36, Dios promete que las ciudades en ruinas serán reconstruidas. La tierra desolada florecerá, el desierto se parecerá al jardín del Edén. Y las naciones vecinas solo tendrán una explicación. El Señor ha hecho esto. El mismo Dios que juzgó la tierra ahora la restaura más allá de todo lo que Israel haya podido experimentar jamás. Quinta promesa. Un pueblo arrepentido. Transformado. Una de las verdades más hermosas del capítulo revela el verdadero corazón del pueblo de Dios. Ezequiel 36:31. Y recordarás. Solo después Dios derrama su gracia para que su pueblo reconozca plenamente la profundidad de su pecado. Recuerdan, se lamentan, aborrecen su antigua rebelión. Este es un arrepentimiento genuino. No es solo tristeza por consecuencias, sino tristeza por el pecado en sí mismo, indicativo de una experiencia de salvación genuina. Es la bondad de Dios la que lleva al pueblo al arrepentimiento. De hecho, más claro, su gracia la vez más clara, más profundamente, odian su antigua rebeldía. Se pasó durante muchos años ver el testimonio, desmoronarse de aquellos que profesaron su fe. Pero resulta que su tristeza no era por el pecado en sí mismo, sino por las consecuencias del pecado. Sufren de embriaguez, relaciones rotas, dificultades financieras, o incluso pensamientos suicidas, y recurren a Jesús en sus mentes para obtener alivio de las consecuencias y el dolor. ¿Y tiene algún tipo de sentido? Habla de que están cerca de Dios, están cerca del poder del Espíritu, cerca de la palabra, cerca del milagro. pero nunca fue por eso. No es salvación genuina. La salvación genuina implica un arrepentimiento por el pecado mismo. Que tu pecado haya ofendido a un Dios santo. Pero que en la muerte y resurrección de Cristo esa ofensa puede ser pagada y se pueda recibir una justificación misericordiosa. Israel no solo está cansado de los siglos de consecuencias del pecado, sino que se entristece por el pecado mismo. Sexta promesa. Un pueblo reproducido. Pueblo reproducido. Versículo 36. Así ha dicho Jehová el Señor. Seré solicitado por la casa de Israel. Para hacerles esto, multiplicaré los hombres que se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Las ciudades volverán a llenarse de gente. La población se multiplicará como los rebaños sacrificados que llenan Jerusalén durante las grandes fiestas de Israel. Las ciudades que antes estaban vacías rebosarán de vida. Según Isaías 64. Que es una de las maneras que Dios va a radicalmente incrementar de la gente. No más abortos y no más descarriados. Cada vez que un bebé sale y que serán como rebaños, rebosarán tal vez triplets, gemelos, 4, 5 años después pueden tener 8. ¿Cómo pasó esto si tienen 5 años de casado? Se multiplicarán. El resultado es que las naciones sabrán que Jehová es el Señor. Y ese es el propósito de Dios por todo el tiempo para este pueblo. Remontamos a Éxodo 19:4-6. La restauración de Israel, la última instancia, hacer Dios grande en el mundo. Así es que su restauración, última instancia, magnifica la gloria de Dios. Ese es el dilema y el decreto en Ezequiel 36 y 37. Ahora, tercera parte de este extenso texto, la vamos a llamar la demostración. La demostración en Ezequiel 37, del 1 al 14. Dios ahora ilustra la promesa de la restauración de su pueblo. Ha anunciado lo que piensa hacer. Ahora muestra Ezequiel lo imposible que parece restauración desde una perspectiva humana. Capítulo 37, 1. Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, solo tú sabes. Cuerpos. No se han muerto, no están de cáncer, solamente huesos secos. Más muertos, están más muertos, no se pueden remediar. Entonces empieza, hijo del hombre, ¿pueden estos vivos huesos vivirán? El humano dice no. Pero dice, Señor, solamente tú sabes. Él entiende, depende de Dios esto. Puede parecer sin esperanza Israel, pero nunca es una barrera o imposibilidad para Dios. Ahora Ezequiel recibe de predicarle a una congregación, sino a los huesos secos. Versículo 4 dice a mí, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, cubriré de piel y pondré espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ahora, desde un punto de vista humano, nunca podría parecer más inútil. Los huesos muertos no escuchan, los huesos no responden. En mi ministerio al principio, pasé aproximadamente un año haciendo lo que llamaban sustitución del púlpito para un grupo de iglesias bautistas del centro de Texas. Semana tras semana me llamaban para predicar en varias iglesias pequeñas que no tenían pastor o estaba enfermo su pastor fuera de la ciudad. Nunca olvidaré una pequeña iglesia rural. Realmente asistieron 10 personas esa mañana. Pequeña iglesia. El diácono a cargo me dijo, va a hacer un llamado al altar al final del servicio. Le dije, no creo que en los llamados al altar. Me dijo, harías un llamado al altar al final del servicio. Ok, se le pregunté, ¿hay alguien aquí que no conozcas? que no venga con regularidad. No. Nope. Entonces, ¿por qué estoy haciendo un llamado al altar al final? Va a ser un llamado al final de los servicios. Prediqué, ok, bueno. Prediqué a un pequeño grupo completamente desinteresado en ese edificio de la iglesia. Y recuerdo que se me distrajo todo lo que podía pensar. Ezequiel, los huesos de Ezequiel. Si así es como Ezequiel se sintió. Los siervos de Dios nunca son llamados a evaluar la aparente perspectiva de la audiencia receptiva. Siempre son llamados a proclamar la palabra de Dios fielmente. Porque el poder nunca está en el mensaje. El poder siempre está en Dios mismo, solamente en Dios. Así que Ezequiel obedece y predica estos huesos secos. Versículo 7. Inmediatamente los huesos comienzan a unirse. Se van los esqueletos. Aparecen los tendones, se desarrollan los músculos, la piel cubre los cuerpos. Todo parece completo. Pero hay una afirmación que detiene al lector en seco. No había aliento en ellos. Los cuerpos están organizados, pero siguen muertos. La organización no es la vida. La religión no es la vida. La identidad nacional no es vida. La forma externa no es vida. Nada externo es vida. Solo el Espíritu de Dios da vida. Ahora el Señor da a Ezequiel una segunda orden. La primera profecía trajo la organización de la organización. La segunda traerá vida. Versículo 9. Le dijo, profetiza al Espíritu, profetiza al Hijo del Hombre y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla de estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así que tal como Ezequiel profetiza acerca del aliento, el Espíritu de Dios entra en los cuerpos e inmediatamente se ponen de pie. Y en lo que momentos habían sido un valle de muertos, ahora se ha convertido en un poderoso ejército. Solo Dios puede lograr tal transformación. El mismo Dios que infundió vida a Adán, infundirá vida espiritual a la nación de Israel. Si puede poner de esta manera. Capítulo 36 prometió un nuevo corazón. Capítulo 37 ilustra exactamente cómo Dios lo logrará. La nación que está espiritualmente muerta vivirá de nuevo. Ahora, gracias, afortunadamente, Dios no deja el significado de la visión a nuestra imaginación. Él mismo lo explica en los versículos 11 y 14, que los huesos secos representan toda la casa de Israel. La nación había llegado a la conclusión de que nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha parecido, estamos completamente perdidos. Y humanamente estaban correctos. Ninguna nación había sobrevivido jamás lo que Israel sufrió. Habían conquistados, dispersados, perseguidos, desprendidos por todo el mundo durante siglos. Y aún así, pelean por su segundo y es por respirar. Y Dios no ha fallado. El Señor promete abrir sus tumbas, traerlos de vuelta a la tierra, poner su espíritu dentro de ellos y darles vida. Para ser claros, no se trata principalmente de una profecía de resurrección corporal individual, sino la visión que Dios tiene de la resurrección nacional de Israel. La nación que parece no tener esperanza no está perdida para Dios. Y de nuevo, una vez más, ¿quién realiza cada acción? Yo abriré, yo traeré, yo pondré mi espíritu, yo los colocaré, Dios mismo. Ese es el dilema, el decreto, la demostración. Y ahora, en Ezequiel 37, 15 al 28, vamos a ver el dominio. Israel será una nación bajo un rey. La obra de Dios aún no está completa porque Él promete, más que la vida, promete la unidad total. Por siglos la nación había estado dividida. Israel en el norte, Judá en el sur, fracturada tras la muerte de Salomón. Sufrieron guerra civil, idolatría, reyes rivales. Ambos reinados experimentaron el juicio de Dios. El reino del sur le tomó un siglo y medio más, pero llegaron ahí. Los dos fueron juzgados por Dios. Pero hoy se esparcen por todo el mundo los judíos. Viven algunos en Israel y los demás alrededor del mundo. Este tipo de división no caracteriza el reino de Dios, del Mesías en la tierra. Ezequiel 37:15, vino mi palabra a Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, Toma después otro palo y escribe en el papá, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán un solo en tu mano. Así es que yo le doy a Ezequiel que tome dos varas, una representa a Judá y la otra a José o Efraín, subnombres del reino del norte de Israel. Y cuando el profeta los une, se convertirán en un solo en una mano. Si la mano es inconfundible, el reino dividido volverá a ser una sola nación. Dios afirma en el 37:18, Dios reunirá a Israel entre las naciones. Volverán a vivir en la tierra que Él les dio a sus padres. Jamás volverán a ser dos reinos. Jamás la idolatría los profanará. Jamás volverán a dividirlos una guerra civil. Que el Dios que juzgó a Israel es el mismo Dios que restaurará a Israel. Juicio nunca iba a ser la palabra final de Dios para Israel. La gracia es la palabra final de Dios. Y ahora la profecía alcanza su punto culminante. El futuro de Israel depende de su rey venidero. Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, la cual habitaron vuestros padres. Habitarán ellos, sus hijos, sus hijas, para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Mi siervo David será rey sobre ellos. Esto va más allá del propio David y se centra en su hijo mayor, el Mesías prometido, el Señor Jesucristo. Es el rey prometido a lo largo del Antiguo Testamento, que cumple todo el pacto davídico. Y ahora bajo su reinado habrá, porque bajo él, de este Mesías, habrá un pastor, un rey, una nación, un pacto, un santuario y un futuro glorioso. Que todo lo que fue dividido por el pecado finalmente se unirá bajo el Señor Jesucristo. Cada promesa hecha a Abraham, cada promesa hecha a David, cada promesa a través de los profetas encontrará su cumplimiento en el reino del Mesías. Y ahora, el plan de Dios para Israel original, expresado ya en Éxodo 19, 4 al 6, 1500 años. De que fueron un reino de sacerdotes para glorificar a Dios entre todas las naciones, llega a su plena realización. Ezequiel 37, 26, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y aquí está. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Fíjese en la hermosa forma Ezequiel 36, 37. Estos dos capítulos cierran el círculo. El capítulo 36 comienza con el santo nombre de Dios siendo profanado entre las naciones debido a el pecado de este pueblo de Israel. Ezequiel 37 termina con el santo nombre de Dios siendo honrado entre las naciones debido a la restauración de Israel, lo que Dios causó. Ve, la restauración es una necesidad para la gloria de Dios. Es el punto. Dios restaura a Israel para la gloria de su nombre. Y la historia culmina exactamente donde debe, no con Israel recibiendo gloria, sino con Dios recibiendo gloria a través de Israel. ¿Qué hemos aprendido? El siguiente nos dice, ¿por qué Dios restaura a Israel? Por su santo nombre. Secretario nos dice, maestra, ¿cómo Él restaura a Israel? Mediante su poder soberano y vivificante. La nación que merecía juicio recibirá merced, misericordia. La nación dispersa entre las naciones será reunida en casa. La nación espiritualmente muerta volverá a la vida. El reino dividido se convertirá en uno solo. El trono de David se hará permanente vacante desde la conquista de Judá por Babilonia. Será ocupado por el hijo mayor de David. Y las naciones, de una vez cuestionando el poder de Dios de Israel, sabrán un día que solo Él es Jehová. lo que Dios habló cumplirá. La restauración de Israel es una de las demostraciones más claras en todas las escrituras de que las promesas de Dios nunca fallan. Dispersó a su pueblo exactamente como había dicho que lo haría. Él los ha preservado exactamente como dijo que lo haría. Y un día, Él lo restaurará exactamente como dijo que lo haría. Porque Dios siempre actúa para la gloria de su propio nombre. Cada promesa que ha hecho se cumplirá. Lo que Dios ha dicho, lo cumplirá. Lo que Dios decreta, lo cumple, lo provee. Lo hace pasar. Para usted y a mí, cristianos en la iglesia, ¿saben que la palabra cristiana? Por paganos, se utilizan por paganos esas palabras. ¿No? Para los cristianos, tenemos esta gloriosa promesa de la que MacArthur habló en la tierra, donde está muerte, todo aguijón. ¿Sabe qué es lo que esté? Es que viniera Cristo. Secos. Huesos secos, muertos, almas muertas y sin vida, destinadas al juicio eterno. Creo que es buena idea. Juntaron tus huesos, no se juntaron solos. El mismo Dios que levantará la nación de Israel de la misma manera para ti. Recuérdese, el poder salvador de Dios. Estaban muertos en vuestros pecados y transgresiones. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Lo que Dios ha dicho, cumplirá. La tribulación concluye con la restauración de Israel. Y por hecho, no mencioné los gentiles, pero en ese punto, regresará con Cristo, no sé qué vamos a decir, algo como sí, porque estamos con los resucitados y victoriosos, con el victorioso Rey. Qué día tan glorioso, ¿no? Lo que Dios ha dicho, Dios cumplirá. Padre, con esas palabras, una y otra vez, no nos cansaremos. Lo que Dios ha dicho, Dios cumplirá. Lo que Dios ha dicho, cumplirá. Lo que Dios ha dicho, cumplirá. Lo que Dios promete, cumple. Usted nos ha hecho vivos en Cristo Jesús, nos ha levantado con Él. Tomó los huesos secos de nuestros cuerpos muertos. Y el Espíritu Santo nos ha regenerado, traído vida, abrió nuestros ojos, velas, glorioso Dios, en el rostro de Jesús, llevarnos al arrepentimiento por su bondad, llevarnos a confesar que Jesús, Cristo Jesús es el Señor, llevar a confesarnos que Jesús murió en la cruz, pagar la penalidad de nuestros pecados, resucitado de los muertos para justificarnos, y ascendió al trono, sentado a su derecha, Padre, intercediendo, guardando nuestro ser en sus manos. Lo que Dios promete, ha dicho, cumplirá. Y le damos alabanza, honra y gloria, toda causa. En Cristo Jesús, oramos. Amén.